Sin embargo, el problema de fondo es el hombre.
Dos colectivos chocaron violentamente cuando...
Porque si no hubiera existido corrupción en la Argentina...
Dafür musste
Musulmanes
brillar. Alentamiento.
Camión que quita.
Que se quede.
Gasen. Se trabaja.
Evita.
Pulco.
Yo.
Gasen.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento que ustedes elijan para escucharnos, como es habitual. De esta manera damos comienzo al episodio número 25 ya.
Bien.
Bien, ¿eh? Bien. De Piel de Fambo, y para lo cual, como ustedes sabrán primero, debo saludar a mi artesano, mi alfarero personal del Subru. Ahí te traje lo que me pediste. Rodri, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿usted?
Todo en orden.
Muy bien, del carajo es esa introducción.
Me sí, sí, de un tema. Sí, sí.
Es del carajo.
Del carajo.
Está muy bien. ¿Cómo va? Se acaba el año, se acaba el 2014.
¿Último Piel de Fanboy de 2014?
Sí, señor. ¿Se va a venir una nueva temporada, vos decís? Porque como que seguimos en temporada 1.
Porque
como
no, un nunca año cortamos, no. Por eso.
Pero 25 es un buen número como para decir, llegamos hasta acá.
¿Lo hacemos de a 25 episodios?
De a 25 episodios. Está bien, es buena esa. De a 25 episodios. O sea que la temporada 2 sería del 26 al 50. Y ahí tiramos la casa por la ventana.
Está rico, hermano. Con fiesta, está bueno, sí. ¿Qué contás?
Hicimos primero Navidad, un café, una cosa de loco, un quilombo. ¿Dónde estamos ahora?
En la estudio. Musiquita navideña. Hoy estamos en el estudio central de Piel de Fambo.
Sí.
En el piso central.
Tenemos que agradecer de pie a mi querido hermano, que tiene un estudio
que no
de
nos música. Cobra el alquiler del estudio.
Tiene un estudio de música. Estamos en el estudio con la ventana abierta un poco porque hace calor.
Claro, porque acá, para los que no están en Buenos Aires, hace 38.550 grados Kelvin.
Sí. Y 200% humedad.
Más o menos.
No es la tanta la temperatura.
Claro, lo que mata es la humedad.
La humedad, sí. Es como que entras en un estado de estamos en el medio de la selva. Bueno. Pasó Navidad. ¿Comiste Viteltoné?
Comí Viteltoné.
¿Sabes? Se come en Argentina.
Se come todo lo de invierno.
Hice mi primer Viteltoné de mi vida.
¿Cómo salió? ¿Con o sin anchoa?
Con anchoa estuvo extraordinario. En la primera vez. Puse acá.
¿Primera y última?
Vamos a explicar un toque qué, porque si no.
Claro.
Es carne hervida durante... Yo la hervi 4 horas.
¿Qué corte de carne?
El pelleto.
Muy bien.
El pelleto, que es, se dice pelleto porque pelleto sería pescadito en italiano. Entonces tiene forma así alargada, es de una parte de la nalga de la vaca y
correcto.
Se hierve muchísimo, lo herví casi 4 horas, quedó que lo cortabas con el tenedor.
Con la cuchara, dice.
Sí,
dice
que... así. Y hice una salsa que le pones crema, anchoas y atún y un par de cosas más y ¿cómo se llama? Estas bolitas verdes. Alcaparras, lo haces así y mayonesa, que hice mayonesa casera yo.
Muy procesado todo.
Una pavada la mayonesa.
Sí, hay que aguantarle la mano nada más.
Con la mini pizza.
Ah.
Una pavada.
No, también.
Pero sí. Quedó buenísima la mayonesa. Bueno, todo totalmente casero, compré mostaza que también lleva una cucharadita francesa y quedó pero de rechupete.
¿Con figacita después de sanguchito? No.
No, yo sanguchito jamás.
Ah, sí.
Yo sanguchito jamás.
Con ese tema. Bueno, ¿qué trajo para hoy? Para despedir el año.
Tengo todo.
Bueno.
Hoy es, tengo para 2 episodios, 3 episodios, 4 te diría, mira.
Y bueno, vaya haciendo selección.
Vamos despacito. ¿Querés arrancar vos? Porque después no paro más. Mirá no. Que arranco y no paro más.
Arranque y deme lugar. Bueno,
si le doy lugar. Entonces vamos con una cortita.
Corto acá, pago. Graba usted, yo el mate. Grabo después yo solo otro día y listo.
No, esto es así de a dos. Viste que vos abrís desde el iPhone, abrís el Safari así, ¿no? Entonces te lo estoy mostrando en este momento. Entonces vos pones acá, pones por ejemplo www. ¿Qué podemos poner?
No. No, pero digo, se autocompletó. ¿Qué cosa?
Se autocompletó. Sí. Podemos poner, por ejemplo,
pieldefambo.com. ¿Por qué tiene que andar pensando qué poner y no está en favorito?
Es lo que estaba...
Flojísimo.
Pieldefambo.com.
Exacto.
¿Y qué te abre en realidad cuando abrís pieldefambo.com?
La versión... ¿cómo se dice?
La versión de dispositivos
de
móviles.
Dispositivo móvil, eso.
Y si querés abrirla...
Como si yo estuviera en mi casa nada más.
¿Querés abrir, exacto, la original que aparece en los navegadores? ¿Cómo haces?
Había una opción antes.
Mirá. ¿Cómo haces?
No, hoy no sé. Yo iría a ajuste Safari y la opción está por ahí. Bueno. O estaba. Yo recuerdo que estaba.
¿Tocas?
Esta es la versión
fácil. Esta es la posta, Te abrió la página.
Sí.
Estás mirando la página, ¿sí? Porque te puedes mover por la página.
Bien.
Tocas una vez.
La barra.
La barra.
Como para cambiar de dirección.
Como para cambiar de dirección.
Y bajas. Y para abajo.
Y dice. Versión de escritorio.
Esa fue sin querer un día que hizo así con el dedo, usted
no,
para abajo.
No, estuve investigando. Pero, o sea, tendrías que editar la dirección como para escribir otra que se te pinta en azul.
Un toque.
Una vez tocas tú, te la edita. ¿Qué te aparece? Te aparecen los favoritos, digamos. Uh-huh. Haces la pantalla para abajo y aparecen dos opciones. Una es añadir a favoritos porque te aparecen.
Justamente.
Abajo. Y otra es.
Hágalo, ya que está, no le cuesta nada.
Añadir a favoritos. ¿Ves? Ahí te aparece. Y otra, ¿cuál es? Versión de escritorio. Usted toca versión de escritorio y mágicamente te va a abrir la página en la versión de escritorio. Es una boludez lo que le acabo de demostrar.
Mire usted.
¿Vio qué boludez?
Pero recontra útil.
Pero no útil. Me cambió la vida.
Sobre todo las páginas feas esas que uno tiene que rellenar el formulario. Y por ahí yo tengo una, mire.
A
ver. No vamos a darle una que usamos mucho.
Bueno, justo piel de fanboy. ¿Qué pasa que no abre la de escritorio? No tengo la manera de ver. Esa es la misma. Evox.
Mire lo
en
que
esta vamos a probar el
esta Evox. Página es horrible. Sí. Mire lo que es esta página.
Es un espanto porque
logueo?
No podés. No,
¿dónde me logueo?
No sabes dónde loguearte.
Acá.
Aparte, si la querés agrandar, no aparece. Horrible.
Queda el renglón cortado. Después,
bueno,
si.
Edite y a ver sus estadísticas. Fíjese si funciona.
Queda así cortado. No, lo que le iba a mostrar es que esta tiene acá abajo. Son un poco más cómodos.
Abajo le ponen versión de escritorio. Bueno, pero si no lo dice, mire.
Pero si no, claro, a ver. Versión de escritorio.
Ya está. Extraordinario.
Perfecto. Ahora sí. Pero bueno, y le falta un pedazo de página.
Vale,
le falta un pedazo,
le falta
no
un pedazo
se puede
de página, pero por eso, como le falta un pedazo de página, usted
ahí lo roto.
Tiene
hay que
hacer chiquitito.
Pinch.
Pinch y puede venir. Y si no, se compra un iPhone 6, así que le entra. No, no
perfecto.
Entra a mí. Bueno. Eso era eso, pero cortito, pero rendidor.
Para arrancar, cortito. Tiene varios cortitos, pero rendidores.
¿Sí?
En los sucesivos episodios.
¿Sí? Son las famosas perlitas de Acuario. Las perlitas de Acuario eran las
de antes.
Eran las de antes. Eran otra cosa, ya alguna vez lo explicaste.
Mudamos de categoría.
Discúlpeme, ahí apareció. Ahí apareció.
Claro. Pero es incómodo.
Tiene que,
mire, usted llega a leer qué dice ahí.
En un iPhone 6 lo gira y lo lee perfecto. O no lo lee.
Es tremendo.
Está chicato, amigo.
Bueno, vengo de libros hoy.
Buah.
Un poco más de tiempo para.
Tengo una cosa interesantísima. Dele con los libros.
¿Con respecto a qué?
Que voy a hacer ahorrar plata por eso.
Ah, ¿por los libros?
No, le digo después más
adelante. Ah, bueno, no me adelanto.
No.
Bueno, como le decía, vengo de libros. Tuve un tiempito esto de ahora de que se trabaja poco por la fiesta, qué sé yo.
De vacaciones, digamos.
Me pude sentar un rato a leer.
Sí.
Eden Expósito ha tenido la gentileza de acercarnos un ejemplar de su libro Hazel sin problemas. Para que usted vea, Hazel es este plumerito que está aquí.
Mire qué lindo.
Ahora le explico para qué sirve. Porque este es. Si yo le tengo que decir a alguna aplicación de Mac que uno la descarga o visita la página, no entendés cómo usarla.
Difícil.
Ni viendo la página ni con la aplicación adelante tuyo, necesitas alguien que te diga cómo usarla.
Me pasó.
La puedes usar, pero haces dos cosas de las 700 que podrías.
Bien.
Esta es una de esas aplicaciones. Eden ha tenido la gentileza de enviarnos uno de estos ejemplares. Lo estuve leyendo estos días, no lo terminé. Voy uh-huh. más o menos por la mitad.
Uh-huh.
Ya con dos los primeros dos capítulos.
Ya estás.
Pero ya sale. Ah, mira, no, lo que te voy a apretar acá y poner, las reglas. Dos minutos.
Al toque.
Espectacular. Le agradecemos mucho a Eden. Para los que no sepan, Eden Expósito es un diseñador gráfico español.
Uh-huh.
Que al igual que nosotros es apasionado de la tecnología y del mundo de la manzana mordida.
Y se ve que le dio mucha rosca al Hazel, o como se diga, es Hazel, lo aclaro por las dudas.
Esa es una de las aplicaciones que más le gusta a otro de nuestros amigos, a Christian, a Pato Flinks.
A Pato Flinks de AppsMax en 8 minutos.
Le encanta.
Y AppsMax también.
¿Ves? Así se ve el libro. Tenés la explicación puntual.
Pantallitas pegadas.
Tenés el video que te explica lo que leíste anteriormente, el paso a paso, y al final del capítulo un video recopilatorio de como refuerzo de lo que leíste en este capítulo.
Impecable. Le puedo decir que
lo terminás aprendiendo.
¿Qué sería? APB.
APB. Usted lo
tenemos
dijo.
Que explicar lo que es APB porque no nos van a entender.
Anteriormente a este ejemplar que nos ha enviado Eden, sí. Yo estaba por mi cuenta con otro ejemplar de él.
Sí.
Con otro libro que es Apple sin papeles.
Bien.
Este libro, acá le muestro. Ahí está. Apple sin papeles. Ese. Habrá leído, habrá escuchado esta
a Cristian también.
También. Sí. Con esta, ¿cómo se dice? Filosofía sin papeles, paperless.
Paperless.
Que usted me dijo, no, pero fíjate que acá estamos en Argentina, que es donde vos necesitas de repente ir a hacer un trámite para algo, te piden la primera factura del año de en papel porque no tiene sistema.
Certificada por escribano público.
A lo mejor no es aplicable al país, pero a lo mejor uno en lo personal con ciertas cosas lo puede hacer.
Está perfecto.
No te digo que empieces a hacerlo con las facturas del gas y tires las facturas del gas de la miércoles, porque no.
No la tires.
Pero con otras cosas, no sé, recibos tuyos de compras, qué sé yo. Así que yo ingresé, digamos, a estos libros de Eden por este que es Apple sin papeles. Muy recomendable también. Este sale $1 nada más.
Ah, es genial.
El otro es un poquito más caro, sale $4.99. $3.99, no recuerdo bien ahora. Pero también súper recomendable. O sea, si vos necesitas un manual de Heysel, que Heysel no lo trae, es este libro. Perfecto. Vos lees este libro y listo.
Bueno, yo prometo leerlo. No tuve tiempo de leerlo porque es un momento del año complejo.
Acá hace muchas menciones a Heysel porque claramente vos, si haces una tarea de sin papeles o de quedar sin papeles, como que es algo repetitivo, ¿no? Cada vez que recibís un recibo de... tenés ese proceso de lo escaneo, OCR
y lo voy a guardar
y se guarda. Perfecto. Bueno, por ejemplo acá la aplicación Heysel viene muy bien. Heysel es
un automatizador,
digamos, una opción automator.
Exacto.
Entonces vos de repente a Heysel le decís quiero que vigiles esta carpeta y cuando en esta carpeta pasa tal o cual cosa o hay un archivo así o asá, hagas tal cosa.
Perfecto.
Entonces por ejemplo el escaneo del recibo uno le puede decir que uno lo hizo OCR para que tenga reconocimiento de texto y por ejemplo si es, no sé, la boleta del gas sin nombre el archivo, ¿no? Lo tiramos así, lo arrastramos a esa carpeta y Heysel lee dentro del cuerpo y le podemos decir que identifiques, que diga Metro Gas y que la etiquete o le cambie el nombre como gas
y ahí va
y que lea la fecha, le ponga la fecha en qué orden, lo renombre y si no tiene que estar ahí y nosotros solamente lo movimos ahí para renombrarlo, Heysel lo mueve a la carpeta donde se archiva eso.
Si encuentra Edenor, que mande un reclamo por corte de luz.
Derecho.
Perfecto, está perfecto. Así que si dice alguno de los servicios de telefonía, que mande el reclamo porque no anda 3G.
No anda 3G.
Tal cual.
Así que bueno, un abrazo a Eden. Bueno, muchas gracias por acercarnos este. Se los recomendamos a ambos libros. Tanto Heysel sin problemas como Apple sin papeles.
Apple sin papeles, Heysel sin problemas, muy bien.
Y sigo APB, de libros.
APB, un segundo, que es apto para boludos. Le decimos acá en Argentina.
A prueba de boludos también.
Sí, es a prueba de boludos también. Sería muy sencillo, muy fácil.
Es... Sí, APB, no lo puedo decir de otra manera.
Es que es como algunas palabras yanquis que es de tal manera en inglés y no tiene traducción. APB es APB.
Es
una boludez.
Sin fronteras, digamos, lo que uno quiera. Porque yo le puse, bueno, lo uso a Heysel, lo usamos para el tema del paperless, para que nos taguee los archivos, nos ponga los nombres. No, qué sé yo, la carpeta de descargas. Y que dentro de la carpeta de descargas, cuando pasa esto, haga esto, cuando pasa esto, haga esto.
Y ahí podés,
si hay
ejemplo,
un torrent que lo, no sé, que lo borre cuando se termine de cargar y que si es un punto zip lo descomprima, borre el zip y lo que descomprimió lo guarde allá.
Que baje el CRT, que haga esto.
Perfecto. Todo.
Perfecto. Bueno, ok, automatizador.
Pero muy fácil.
El límite es el infinito.
La imaginación de uno.
Está muy bien, sí.
Bueno, sigo de libros.
Dele.
En este caso les voy a recomendar el libro de Gustavo Cerati, denominado Cerati Eterno, que es el libro de uno de nuestros amigos, locutor co del podcast El Siglo XXI Soy. Félix nos ha enviado un ejemplar también. En realidad no, este lo compré. Me dijo, ¿te lo mando? Le dije, no, yo quiero comprar ese. Y lo compré yo.
Muy bien.
¿Cerati Eterno? ¿Esta la foto de la tapa?
Lo tengo.
¿Lo tenés? ¿Lo compraste?
No. Me lo gané.
Ah, te lo ganaste, bueno.
Sí.
Entonces, este libro tiene tres partes. una que se llama Cerati, donde se comenta todo, digamos, el tema central es Gustavo y su música.
Sí.
Una segunda parte que es Eterno, donde el tema central, troncal, es son todos los discos donde Gustavo ha participado. No discos de Gustavo solamente, por ahí sale un disco de...
¿Soda Stereo?
Demente, que es de... un desmembramiento de Animal, digamos, una banda que, digamos, si yo... Me marcó la adolescencia, Animal. Yendo al colegio, se escuchaba Animal.
Cosa rara que te marcaron a la adolescencia.
No sé, no, uno lo elige, qué sé yo. No, a vos te habrán marcado, no sé... Avicii, alguno de esos.
No, no estaba. En ese momento no había nacido.
Un poco más.
Depeche Mode me marcó la presencia.
Bueno,
Depeche Mode. Avicii debía tener pañales.
Una banda medio rara esa.
Bueno, como la mejor banda de electropop del mundo.
Entonces, por ejemplo, en uno de los discos de Demente, Gustavo hace la guitarra de uno de los temas, los arreglos. Todo eso en el episodio 2.
Sí.
Sí, bájame las notificaciones.
Perdón.
Esa debería haber sido para mí la notificación.
Era una salió a vos. Sí, porque necesito el subgroup.
Pero era para mí.
Sí, pero no me quiero olvidar.
Te vas a olvidar. ¿La pospusiste?
No, la apagué. No te olvides del subgroup.
Bueno, estamos con la segunda parte. No me hagas divagar, que me pierdo. Entonces, acá es donde está cualquier aparición de Gustavo en los discos.
Sí.
Y sus giras.
Ajá.
Después tenemos una tercera parte que se llama Tributos, que es un compendio de... todos los tributos que ha recibido Gustavo.
Bien.
Por bandas de distintos puntos del mundo.
Bien. Completito el libro, tres partes.
Si a uno le gustó Soda Stereo, calculo que sí, por la...
Me gusta.
Generacionalmente
sí.
Hablando.
Sí.
Y le gusta a Gustavo Cerati como músico, el libro está espectacular.
No te puede no gustar porque es muy buena música. Digamos. A ver, te puede gustar más o gustar menos, pero realmente.
Es raro que no haya.
Claro, o sea. Es muy excelente, o sea, es para escuchar un poco, se puede escuchar muy bien. Soda Stereo, creo que ahí tiene compas que no creo que no le gusten a nadie, o sea, se lo pones a alguien que le gusta mucho el metal, como a vos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y de todos modos vas a decir, che, este tema está bueno, está lindo,
me
divertido,
encanta.
Está buenísimo.
De claro. Hecho, tuvimos un episodio In Memoriam.
Sí, por supuesto.
Recordando a Gustavo.
O sea, es un... Yo creo que internacionalmente un
músico
artista,
de la puta madre.
Digámoslo con toda la letra.
A que no sabes quién escribió el prólogo de este, sí, sabes.
Sí, hace poco que me lo compré, no lo leí todo, estuve ojeando, lo tengo tanto para
el
leer.
El prólogo lo pasaste así de largo.
No, el prólogo lo leí.
El señor Leonardo Rearte, nuestro amigo.
Sí.
Tengo un tip después para
suena raro Leonardo Rearte, es Leo.
Es Leo,
Rearte.
Porque Leo. Él le pregunta y él dice.
Leo Rearte.
Del DNI debe decir Leo Rearte.
Leo debe decir, sí.
Así que bueno, Félix nos ha entregado dos códigos para que sorteemos.
Vamos a sortearlos entonces.
Así que...
¿Cómo los sorteamos?
Lo vamos a sortear, vamos a hacer una pregunta.
Sí.
Vamos a hacer una pregunta. Van a tener que escribir un tweet con el hashtag Cerati Eterno nombrando la cuenta de Piel de Fanboy, @pieldefanboy.
Bien.
Entonces la pregunta que van a tener que responder es ¿cuál fue el primer nombre de la banda Soda Stereo?
El primer nombre. De Soda Stereo.
De Soda Stereo.
O sea, no se llamaba Soda Stereo.
Y no.
Se llamaba de otra manera. Es la misma banda, pero se llamaba de otra manera.
Excelente. Varias. A ver.
No tengo la más puta idea.
Los Fabulosos Cadillacs.
Eran Los Fabulosos.
No.
Los Fabulosos Citroën.
No.
Los Fabulosos Peugeot.
Tampoco.
No.
No se llamaban Los Fabulosos Cadillacs. Se llamaban Cadillacs 57.
Ah, la miércoles.
Así arrancaron.
Bueno.
En el 83, 85. Así que bueno, tienen que escribir un hashtag... un tweet con un hashtag que sea Cerati Eterno mencionando la cuenta de Piel de Fanboy @pieldefanboy y respondiendo la pregunta de cuál fue el primer nombre de la banda Soda Stereo.
Los dos primeros que recibamos se lo ganan.
Vamos a hacer un sorteo con todos los que recibamos.
Perfecto.
Que tengan la respuesta correcta.
Perfecto.
Lo haremos hoy domingo, el día miércoles por la tarde, ¿le parece?
Dale.
Tarde noche.
Dale, en random.org.
Sí, o alguno de esos, para darle marco legal al sorteo.
Perfecto.
Y los dos primeros que salgan de ahí se llevan su libro.
Extraordinario. ¿Seguimos?
Siga.
Bueno. Veo que usted se baja episodios de alguna serie que le gusta. Y los tienen en una carpetita.
Últimamente no estoy bajando, estoy
pero
con...
supóngase que se bajó, no sé, a ver.
Sí.
Una serie que le va a gustar muchísimo, porque usted no la vio, que es Seinfeld, por ejemplo.
Sí.
Entonces se baja la temporada 1 de Seinfeld, que son 6 episodios.
Mm.
Y no tiene los subtítulos.
O están y no coinciden.
Sí, hasta no lo consigue, pero generalmente es muy viejo eso y a veces no está. Hay no cosas está que no están, claro. Si usted se baja la película que acaba de salir, es muy probable que esté todo, porque está todo ahora, los torrents, está todo hermoso. Ahora
me
se baja una película hace 20 años.
Con Breaking Bad.
Por ejemplo.
Con Breaking Bad ya pasaba que yo no aguantaba.
Ah, bueno, pero si es muy nuevo, no, claro, no están hechos.
Y enseguida estaban, aparecían para bajar, pero los subtítulos había que aguantarlos 3-4 días más.
Pero supóngase que están y los quiere encontrar. O simplemente no tiene ganas de buscarlo, porque tenés que entrar a la página, subtítulo.org. Hay varios lugares donde el subtítulo un poco rompe los cataplines, ¿no?
Y usted tiene que ver si el subtítulo coincide con la versión de archivo.
Bueno.
Que bajó, porque a lo mejor usted arranca a hablar y 2 minutos después dice, hola, ¿qué tal? Y queda como desfasado.
Estoy ahí, tenía justamente Seinfeld. Y estaba, tenía los subtítulos en hebreo, en checo, en
lo que
Bangladesh, quiera. No sé, en lo que usted... Español no había.
Perfecto.
Bueno, vamos a tratar de conseguirlos, dije. Y me tenía que poner uno por uno. Y aparte puede ser que esté mal lo que dice el archivo, ¿viste? Que te pone Seinfeld episodio 1, que
si
yo...
Si es un torrent.
Exvid... Trex... Sí. Puct, un sorongo así. Claro. Entonces no lo encontrás bien, qué sé yo. Me puse a buscar y encontré una aplicación para Mac que se llama Subtitles App. Bájela.
Todo junto.
Sí, bájela.
La buscamos.
Porque es muy cortita. Y resulta que te abre una pantallita. Ahí está. For Mac. Creo que es solo para Mac, si no me equivoco. Subtitles App. Es ahí.
La estoy bajando.
Bien. Free download. Sí, es para Mac. Y te pone esa cosita ahí y te abre una ventanita donde vos haces un drag and drop de todo lo que se te ocurra. ¿Ves?
La ventanita viene siendo como un... no sé el nombre.
El cosito ese que hace... Que le dan,
acción.
¡Chac! Tac. Le dan acción. Es esa la ventanita. Y usted ahí tira todos los archivos que quiera. Y el flaco lo busca. No importa el nombre, ¿eh?
No, el reconoce... Nombre, no importa el nombre del archivo de video.
No importa el nombre del archivo. Todavía, la verdad no investigué cómo lo averigua. Me parece que por los metadatos. Pero lo voy a averiguar, voy a cambiar metadatos, voy a empezar, claro, a jugar. Si no tuve tiempo de jugar.
Episodio 1. ¿Y de qué temporada?
Bueno,
¿cómo sabe?
Lo encuentra, lo baja, lo renombra del mismo nombre del archivo, .srt, ¿no es cierto? Lo deja. Entonces yo tenía las carpetitas y arrastré así.
Y buscó todo solo.
Y buscó.
Mágico.
Pero cuando de vuelta usted gana algo y se pone de rodillas y alza las manos,
¡vamos!,
diciendo ¡vamos! Extraordinario, digamos. Extraordinario. La verdad, muy sencillo.
Mágico. Porque si se arrastra así la carpeta
como
completa.
Decía, como decía Steve, decía Churches. Maravilloso. Esto es Churches. Algo así en inglés. Bueno. Así que muy útil. Otra cortita al pie. Muy, muy útil, la verdad. Subtitles app, todo junto, .com.
Después al final en el
resumen. Sí, sí, va a estar
en el, dejamos los
como siempre. Pero el que no quiere ir a ver el resumen,
no, que vaya.
Que vaya. Sí, pero hay gente que va. Nosotros pagamos para hacer la página. No, la hacemos nosotros, digo, pagamos para almacenar.
Deberías vos tener la estadística de las visitas.
Sí, no, mira. Pero porque vayan, porque como pagamos, no miren nada.
Muchachos, dense una vuelta.
No damos nada, porque ni publicidad tenemos.
Dense una vuelta, porque si no, Rodri se me deprime.
Me mato haciendo la página.
Visiten
bueno.
el resumen de cada episodio, donde tienen los links de todo lo que hablamos y lo pueden entrar, buscar y ver.
Hay algunos aplicativos para reproducir el video que te bajan solo. A mí me gusta tener mi carpeta con mis archivitos y mis .srt con mis subtítulos probados. Con esto lo va a poder hacer muy fácil.
Buenísimo.
Excelente.
¿Qué más tiene?
Siga, siga.
¿Sigo yo?
Sí, dale.
Bueno, plataforma de prueba para desarrolladores.
Bueno.
Hoy les toca a los desarrolladores, nunca le damos bola.
Dale. Fuego contento, debe saber esto.
Fuego, lo de recontra,
debe saber. Lo debe haber hecho él.
No sé, pero lo debe saber.
Salvatierra.
Igual,
también, amigo.
No, el tema, no sé, no me dedico a desarrollar una aplicación.
Yo tampoco.
Ni sé cuánto se puede llegar a ganar con una aplicación. No me pareció nada barato el servicio.
Desconozco, a ver, cuénteme.
Lo vemos, pero no me pareció accesible. Me parece un servicio caro, qué sé yo, no sé. Ahora, si es como dice que te ahorras no sé cuánto tiempo, qué sé yo, bueno. Te cuento. Con el objetivo de poner a prueba las aplicaciones móviles que uno desarrolla, hay que hacerlo lo más rápido posible para poner a disposición del público y que empiece, digamos, a tener un ingreso. Con el afán de buscar que este plazo sea lo más corto posible, nació esto que te comento, que se llama TestMunk. TestMunk, con K al final.
Sí.
Todo junto. Esta vamos abriendo, que te voy mostrando. Esta es una plataforma de prueba para los desarrolladores. Uh-huh. Para aplicaciones móviles. Y lo que hace es detectar y corregir cualquier posible problema que pudiera surgir. Ya sea en el propio código. Es decir, si vos pifiaste una, no sé cómo ponerle una com, una barra que no va, algo que no te funcione. Uh-huh. Tanto eso como la experiencia de usuario o incluso el rendimiento de cada dispositivo que tenga características concretas. Por ejemplo, viste que no sé cómo es, pero un desarrollador de Android tiene cuánta gama de pantallas, por decirlo,
infinita. O sea,
entonces esta aplicación lo hace sola, o sea, te hace solo ese pulido, digamos, para todas las versiones de pantalla.
Digamos. Sería casi un QA, digamos, esto.
Te conozco.
Quality Assurance. Aseguramiento de la calidad.
Desarrollo.
Sería una prueba.
Claro.
En toda la variedad, ¿no es cierto?
Exactamente.
Dice, la calidad.
Sin la necesidad de tener los 5 modelos de dispositivo.
Correcto.
Y vos probarlo en tu casa, che, a ver, lo cargamos en este hoy. Anduvo, listo.
Bueno, pasamos. Podemos invitar al señor Fogo que nos,
la pruebe,
nos cuente.
Bájame la.
No, pero le puse que no, claro. Mirá, no, ¿sabes que le puse?
Que no rote. Cualquier verdura pusiste. Cualquier verdura.
Que no rote.
Bueno entonces, esta gente de TestMonk señala que su plataforma hace que este ciclo de desarrollo sea mucho más rápido, ofreciendo a los desarrolladores resultados inmediatos ante las pruebas a las que someten a sus aplicaciones. Uh-huh. Evitándoles además, como decíamos recién, la necesidad de que deban disponer de diferentes dispositivos para poder probarlo. O por ejemplo, nuestro amigo Genuine Fafa me ha pedido a mí, no me acuerdo qué me pidió, para probar una de sus aplicaciones, a ver si andaba bien o no, porque era justo, no me acuerdo, en aquel momento que me lo pidió, si era el iPad o el iPhone.
Yo no tenía.
Tipo una versión que él no tenía en ese momento.
Pasó, entonces, el señor Fuego me dice, vos que tenés el 6 Plus, ¿podés probar?
Correlo de Sienda. Entonces, acá evitamos eso.
Exacto.
Entonces, de este modo, Test Monk, la ventaja es esa, digamos. En teoría van a poder asegurarse que sus aplicaciones estén en perfecto estado antes de ponerlas al público, como hablábamos antes. Y esto se va a ver reflejado, entiendo, en buenas calificaciones y críticas en cada store.
Y todo en más ventas, van a ser.
Claro, y que la aplicación sea más exitosa, en definitiva.
Pongamos.
Así que bueno, dispone una serie de tarifas, siendo la primera, la básica, gratuita, si la quieren. Pero,
se puede,
por ejemplo, tiene limitaciones. Por ejemplo, acá te dice Included Device Time. Será, no sé, el tiempo que vos podés hacer correr tu aplicación en determinado dispositivo.
Para probar.
Por ende, la gratuita tiene 3 horas. Yo no sé si para determinada aplicación por ahí 3 horas no te alcanza ni para nada.
No sabemos.
Pero bueno, desconozco. Los que puedan probarlo porque les resulte útil, luego nos comentarán. Entonces, por ejemplo, el plan gratuito, el básico, tiene 3 horas de prueba. Un solo dispositivo disponible, digamos, para probar. Proyectos ilimitados.
Es como para, digamos,
para que pruebes.
Para ver cómo es la aplicación.
¿Cómo funciona? O sea, habría que, entiendo, sacar si la gratuita, tirar una versión de tu aplicación con alguna macana metida a propósito, a ver si salta o no, y ver cómo funciona el sistema, y después si sirve, bueno.
Y después vas a comprar la próxima.
Plan Pro, $99 por mes. Esto es lo que yo te decía. Premium, $2.99 por mes. Y Enterprise, que no tiene precio. Por ejemplo, acá te dice 15 horas te da el Pro, 100 horas el Premium. Pero bueno, eso depende de lo que uno haga.
Bueno, invitamos al señor Fogo, a Salvatierra, a Genuine Fafa y demás.
Sí, aunque sea que lo corran en la gratuita.
No, es una verga. Una porquería, no sirve para nada. O está bueno, mirá, descubrimos esto. ¿Tenemos comisión por haber hablado de esto?
No, ninguna. Como siempre, esto es todo a pulmón, ad honorem.
Está muy bien.
Testmonk.com es la página. Pueden probar el
la try versión. Demo. Muy sí. Bien. Bueno, se puede probar. Tiene que actualizar porque tiene la imagen de un iPhone 5S.
Sí, no sé, sí, es uno de 4 pulgadas.
Pasa que hay que cambiar la foto.
Será. Bueno. Habrá que avisarle a los muchachos.
Tengo dos cositas cortitas. Después le quería contar una cosa un poco más larga. ¿Te compraste ya un monitor 4K?
No, todavía no tuve tiempo.
¿No tuviste tiempo?
No, porque tuve con el tema de la fruta seca, todo esto para la fiesta.
Que acá, sí, ponele. No, ya se lo compraron. No hay mucho contenido, ¿no?, de 4K. porque te compras un 4K y vas a verlo chiquito así. Porque, bueno, no importa. Parece que va a haber TV en Europa, van a lanzar una televisión por cable en 4K.
Un servicio.
Un servicio. Se viene el Blu-ray 4K. Entonces eso ya le daría, digamos, sustento a que sí. Los monitores 4K. Entonces ahí vos decís, bueno, me compré 4K.
Y acá tengo, me compré el pack de la serie completa de Blu-ray.
Seinfeld, claro. 4K, y veo a Elaine, a Sherry, los veo.
Al vecino, bueno, al vecino me mata.
El
de enfrente.
Sí.
Mira, si no te acordabas.
Ay, boludo.
Bueno. Porque tiene un nombre medio raro ese, que no sabemos si está en bolas abajo. Del...
Mire las cosas que usted piensa.
Ah, ¿vio? Porque siempre se le ve la pierna y está en OJ y nunca
pasa
sabe
que
si
entra,
está en bola.
Entra en OJ, entra... Claro. No sé si son OJ, porque lo hace, sí, serán OJ.
No importa, pantufla, pero no sabemos, bueno, si están volados.
No sabemos, no. Se viene el 8K.
Ya se viene el 8K. Parece, todavía no salió.
Todo esto, no. Parece que ahora en el CES, que faltan semanas
nada.
Para empezar nada, porque empieza al principio de año ahí en Las Vegas, el G va a presentar 8K. 7.680 x 4.320. O sea, pero serían 4.320p.
Yo pregunto, ¿no hay nadie que se fije en...? Démosle un poquito más de tiempo a que el 4K se meta.
Esto
un
es
poquito
así,
más.
Amigo, esto va pim pam pum. Esto es, vamos para allá. Dijeron, 2020, el chiste
la pregunta
era 2015.
Es, como desde el punto de vista... No de que es, si lo podés hacer, ¿por qué no lo aguantás un ratito más hasta que el otro se meta un poco más?
Quiere venir primero, G.
Que estuve viendo. ¿Habrá bajado el precio del 4K?
Estuve viendo.
¿O bajará?
La ropa,
¿eh? ¿Bajará?
No sé. Acá todavía llegaron.
Acá.
Sí,
llegaron.
Sí, llegaron.
Sí,
hay que vender el auto.
50.000 pesos.
Sí. Bueno. Así que parecería que se viene el 8K. Nada. Lo leí y dije, bueno, acá estamos 8K, qué sé yo. El año que viene 16K. Y después la otra cortita. Habíamos hablado de Yes Wear.
Yes,
sí, Wear.
Lo usé.
Anda muy bien.
Pero sin parar.
Es cuando uno le da
anda
el F5
bien,
para que llegue.
Pero me topé con direcciones de correo electrónico de...
Bueno,
¿viste?
Filtran las respuestas, ahí
no,
las
no,
imágenes
no.
Y no va.
Me explicaron cómo funciona.
Sí.
Hay algo que inserta en el mail,
sí.
Que es una, como una imagen, un GIF,
sí.
No sé qué es.
Que no tiene...
Transparente.
Que, claro, entonces no se ve.
Sí. Entonces, viene por ahí
y
la
si
mano.
Llega. Pero algunos filtran esas imágenes,
claro.
Y no llega. Bueno, pero estuve mirando y en ese momento que tenés 100 por mes free... Yesware.
A cualquiera de nosotros,
no
común
alcanza.
De los mortales, nos recontra.
No mandás todo con Yesware porque te
claro.
Avisa. Tu amigo recibe el mail, ¿para qué querés?
Claro.
Mandás alguna cosa que quieras saber. Y encontré, ya que está, dije, tres más las traigo. MailTrack es otro servicio.
Es,
MailTrack es igual a WhatsApp.
El addon, no, había uno que me mostraste vos que era como un addon de Chrome.
Sí, son casi todos addon de Chrome.
Pues Yesware es un servicio aparte.
Sí, podés
para
usarlo
cualquier
parte.
Cuenta Gmail sin necesidad de nada.
De addon, si tiene cliente
de tener iOS. Nada instalado en la computadora. Eso.
Parece una boludez, pero de repente mandás un mail laboral que querés que te respondan, no querés saber si lo recibieron y entras a mirar el Yesware, entras y
hay
entras,
mucha
y
gente
entras,
que te,
entras,
hay
entras,
mucha
entras.
Gente que te dice, no me llegó nada.
Ah, no me llegó nada, si yo tengo acá punto. Que la abrir. Bueno, MailTrack es parecido, pero te agrega los dos tildecitos como el WhatsApp.
Ah, mira. En, sí, el mail.
En el Gmail. Todo esto está sobre Gmail. Después hay otro más, que también este es gratuito, otro Signals. Es muy parecido al Yesware, pero te da 200 al mes. Igual sientes ahora.
Es un montón.
A nosotros porque nos gusta Yesware, le tenemos cariño.
Yo me
y hay uno más que no llegué a probar. Por el nombre, le vio. Bananataj. No sé, leí Bananataj
y dijo, a ver qué.
¿Qué es esto, Bananataj?
Te hizo un
5 mensajes por día.
Un
5 mensajes por día.
A ese es más restrictivo. Ya.
Pero
5
cinco por día. Así, forever, digamos. Igual tengamos en cuenta de que te va avisando, por ejemplo, cuando lo vuelven a abrir. Porque no es que te avisa la primera vez. Ese es el problema.
Eso.
La persona abre.
Volviendo a Yesware.
Sí.
A Yesware.
Abre.
Me
hinchó
un poco las bolas cuando mandé un mail para probar.
Y te
y
abre,
ese,
abre.
Ese mail se forwardeó 3 o 4 veces.
Y todo lo que lo abre te avisa. Bueno,
no.
Pero le podés hacer stop.
Sí, eso.
No, pero haces stop o si no te come los 100. Lo interesante de esto.
Perdón,
es que a veces,
volviendo. Y
sí.
Si vos lo tildas, queda tildado.
Sí.
Muy probablemente vos te olvides.
Tenés
entonces,
que tilda.
Claro, le mandé dos fotos de la nena a mi mujer que me pidió. Quedó tildado porque me olvidé. Y cada vez que se ve que quiere, o forwardear la foto, o bajar la foto.
Cada vez que la abre,
claro.
Plim, plim. Bueno, ahí le puede poner usted. Cuando ya lo mandó,
stop.
Le pone stop y ya, porque si no, estos 100 se acaban.
Sí, claro.
Pero lo interesante cuando es un tema laboral es que me pasó. Mandé. Recibí. Ah, lo abrieron. Bueno, charlamos. Me contestó. Y un buen día, 2-3 días después, lo abrieron.
Oye. Me vuelve ahí a cuando uno le genera sentís, esa sensación.
Pero
de,
te sentís como, claro, viste, ¿qué está pasando? Un poquito de información y mirá cómo no. Uno,
cómo circula. Sí,
bueno, esas eran dos cositas también, todas cortitas hoy, pero después tengo una larguísima ahora, así que le dejo a usted para que venga.
Me echo algo y...
Sí, sí, porque después me toca hablar.
Mire cómo es el título. Signos de pregunta,
sí,
muchos.
Sí, lo vi. Gestos.
Gestos sobre el Touch ID,
sí, señor.
Signos de pregunta.
Sí, señor. Y vio porque hacer gestos en la pantalla, que todos te lo ven, se ve. Si usted mira, se ve.
Se ve. Se ve y está eso que leí en un montón de blogs que... sí, traté de... Muchas las saqué, muchas otras no.
Si es una persona
la
limpia...
La grasitud de la mano, sí, del dedo, digamos, cuando tienen los Android con el patrón,
sí,
a mi cuñado, los agarré un par de Android y hice así a la luz, de coté. Mirá, le digo, uy, ¿cómo lo sabía? Y mirá, si está todo sucio.
Limpialo, mugroso.
Limpialo, mugriento. Pero sí, es muy útil, digamos, hacer un gesto acá que no lo ve nadie, es súper cortito, la superficie es así chiquitita, no se puede...
Expliquemos, porque yo lo leí, pero...
Claro, estamos hablando.
Estamos hablando, explíquelo, por favor.
¿Qué pasó? Actualmente los dispositivos compatibles con Touch ID, ¿qué podemos hacer? Desbloquear el dispositivo, ahora Apple Pay...
Se le desbloqueó, mire, sin querer.
Mire, sin querer.
Sin querer.
Apple Pay, pagar en laptop, que no. Yo te digo tal cual, idéntico a lo que dijo nuestro amigo... Leo Rearte, yo antes bajaba una aplicación y cuando me ponía iba por la mitad de la contraseña, ¿para qué voy a bajar esto si no lo voy a usar?
Bueno, ahora compra.
Ahora ya compré tres por lo menos.
Por ponerle.
Sí, que están ahí y no lo usé nunca.
Y cuando tenga 64 GB va a haber
una compra. No, sí, se dispara el bolsillo. Bueno, eso no son pocas cosas las que podemos hacer con el Touch ID, pero digamos, se puede sacar un poco más de rendimiento al sí, sistema. Uh-huh. ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Acá lo que muestra la patente de Apple es un, como digamos, una rotación del dedo sobre el Touch ID.
Como si fuera las cajas fuertes,
como una caja fuerte,
una ruedita.
Claro, claro. Para desbloquear el teléfono con un patrón, digamos, no sé, será.
No, la idea sería
una, dos.
Ponga la huella.
Claro, y además.
Ponga la huella y gire hasta un número y gire hasta el otro. Y ¿me explico?
Claro.
181, tic, tic, tic. 1, 2, 3,
está bueno, a lo mejor a alguno le parecerá demasiado, es como un doble sistema de. Porque no es como
sí,
cualquier
porque,
dedo.
No, aparte
de. Además de saberle el código, hay que poner el dedo.
Exactamente. Ahí tenés que tener las dos cosas y sin levantar el dedo de.
Ya tenemos otra cosa que es los dos toques que tiene usted para que
sin
se baje.
Sin presionar, sí, señor.
Eso ya podemos interpretarlo como un gesto si quiere.
Sí, sería un gesto.
No aprieta el botón.
Sí, correcto.
Así que bueno, no sé. Si sale esto del.
Parece bueno. No,
según escribe la patente, sería posible girar el dedo sobre. Yo de repente se me habría pensado. Cuando vi el dibujito, lo primero que pensé es la ruedita del iPod. O sea, haciendo así, qué sé yo, para subir y bajar.
Podría ser también.
Una lista de música.
Meter gestitos ahí. Sí. Otra alternativa.
Y la patente puntualmente es para el desbloqueo del teléfono.
Pero bueno, puede haber un. Y ya veremos los nuevos gestitos que trae el
así reloj. Que bueno, tal vez tengamos gestos en el Touch ID. ¿Quién dice?
¿Está preparado?
Dígame.
¿Le voy a cambiar la vida? No, no es para tanto.
Bueno.
Tuve un problema esta semana.
Sí, ¿qué te pasó?
Anduve sacando fotos de Navidad, qué sé yo.
Hoy no le voy a dar bola al horario, ¿eh? Bueno. Hoy terminemos cuando terminemos porque bueno. Es el último del año, señor. El último del 2014.
De la temporada 1.
¿Y la temporada 1? Sí, bueno.
Sí.
Uno
resulta
ve,
que...
Porque nos queda una cortita y otra... Porque empezamos a mitad de año. Entonces quedó como...
Sí, un año y medio.
Un año y medio. Entonces uno ve.
¿Podemos? Uno ve, bueno, la segunda mitad. ¡Ja! Resulta que yo tengo las fotos guardadas en el NAS.
Sí, señor.
Pero a su vez tengo un disco externo de un tera, uh-huh, que lo saco de mi domicilio y lo dejo en algún otro lado, dice si oficina, la casa de algún familiar.
Sí.
Porque si llega a pasar algo en la casa y vuela mi NAS,
que no
la
pase.
Foto de casamiento, pero la completo, porque usted, si no tiene un backup.
Ese disco está desconectado.
Ese disco está desconectado.
¿Y cómo es la rutina de cargar?
De cada tanto.
No se rompe.
No, pero
la
eso sería un full. Yo agarro el NAS y lo. Pego adentro del disco
cuando
pinta,
sí.
Una vez cada 3 meses, cuando pinta. Bien. Pero yo sé que ahí está, y lo saco, entonces ya sé que las fotos hasta un momento las tengo, si pierdo
un el poco. Último mes.
En realidad de ese backup full, uh-huh, ¿sí? Porque además de eso, en la red de mi casa tengo una PC, que tiene un disco de 320 GB, viejito, pero me alcanza, porque no tiene nada. Yo ahí bajo los torrents y miramos algunas cosas en la que tengo conectado al televisor. Tengo ese disco y dije, bueno, yo agarro el NAS, y con una tarjeta programada, que ya he hablado, pero en el momento un robocopy, copio, cuando la máquina entra en idle, cuando está descansando, digo, ¿qué fíjate?
Todos están a dormir, cambio, nadie quiere ver Pocoyo ni nada.
Fíjate si hay cambios, se fija, y si hay cambios en el NAS, que sería mi producción, ¿no? Sería como las empresas producción, me lo vuelca. No me vuelca todo porque tengo un NAS de un tera, no me entra en 320. Entonces dije, fotos, los iTunes, libros.
Hizo como una selección de lo importante.
Hice una selección, Dropbox, supongo. Porque ¿sabe qué pasa si usted entra a Dropbox un día y está vacío?
Justo tengo una bueno, solución para darle.
Justo, mira, se me adelantó. Pero si está vacío,
sí.
Así, ¿qué haces? Sí. Vas a no, la otra vez, va, primero a abrir,
primero hay que primero hay que ir a elementos eliminados
y ver
si está ahí y darle el resto.
Sí, pero supóngase que entra y que Dropbox se sincronizó todo. No quedó nada a ningún lado, como hay gente que le ha pasado. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro esa misma tareita y me agarro mi copia de Dropbox y me la tiro también en ese disco. Me alcanza para algunas cosas y tengo ahí lo más importante. Entonces, ese sería mi segundo backup. Pero esa máquina también está en mi casa. Entonces dije, bueno,
Si le pasa algo a mi casa. Su producción
está en el mismo lugar.
Está en el mismo lugar físico.
Claro, más allá que ese otro se sale del departamento, lo más importante son las fotos. Porque usted pierde la foto. Lo demás, de alguna manera, por supuesto, va a haber archivos que
van a mirar, si te
pierdes. Pero se tiene que caer Dropbox, tiene que haber muchas cosas. Pero la foto, no hay manera. Entonces dije, no, tengo que hacer un backup más. Entonces, ¿qué hice? Mega te da 50 gigas libre.
Es bastante.
Con un cliente de escritorio que te sincroniza. Sí. Entonces usted agarra, pone, mírame esta carpetita, le decís a Mega. Es similar a Dropbox. Si tenés Dropbox, tenés que pagar. Hay gente que tiene mucho porque amigos recomendados. Más complejo, Mega te da 50 gigas al 15 tope.
15 gigas tengo yo.
Yo 13 y pico. Pero te da 50 mega, tapi, 50 gigas, perdón, mega y lo subís. Venía fenómeno. La carpetita foto, arriba, tenía todo, estoy muy tranquilo. Tengo varios acá y mi foto, que es lo principal, en la nube. Pero se estaba acabando y se me acabó.
Los 50 gigas fueron.
Con la foto de Navidad, qué sé yo, fui.
Es muy simple. 48 se crea gigas. Otro mail.
No, pero no.
Y a continuación,
tengo que tener dos máquinas.
Otra cuenta de mail.
¿Y cómo sincroniza? Yo quiero sincronizar, tengo que armar una virtual para que sincronice. Es una cosa de loco.
Me
puse a buscar. Y esto acá empieza
a ver qué soluciona.
Dije, vamos a ver qué hay. Bueno, vamos a empezar por el...
Lo fácil.
Ya que hablé tanto, encontré otra cuenta que es A-Drive. Uh-huh. A-Drive. Uh-huh. A-Drive, que te da 50 gigas.
También.
Sí. Entonces, pero bueno, vos, para que tengamos una comparación, si vos quisieras extender Mega a 500 gigas, te sale 100 euros al año. Un montón de plata. A Drive te sale un tera, 250.
Un montón de plata para nosotros.
Sí, bueno, igual, $250 al año de por un tera. Me compro un disco y lo llevo, me explico.
Sí.
Bueno. Pero esto es muy cómodo porque se hace todo solo. Usted baja el NAS, la tarea lo copia, lo agarra y lo levanta. Todo solo, es todo automático. Usted deja una foto y la foto llega a la nube, se olvida. Descarga. Y Mega te da 2 teras, 200 euros al año. No tiene la versión de un tera. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces seguí buscando y dije, bueno, a ver, está bien, tengo A Drive. Dupliqué lo que tenía. Tenía 50 GB, tengo 50 más. Dividí las carpetitas. Aparte, estaba todo junto, ordené un poquito las más familiares y las determinadas características y otras fotos en otro lado. Y puse A Drive a funcionar, bajé, cliente, subió, arriba, ya está sincronizando, va por el 50%. Bárbaro, está ahí genial. Pero dije, se me va a volver a acabar, porque ahora el iPhone 6, con esto de grabar 60 FPS, te come vivo. Sacás fotitos en un cumpleaños y capaz que te tirás 800 megas.
Claro.
Si empezás a filmar,
chao.
Entonces, no me va a dar mucho tiempo más. Vamos a seguir buscando. Y seguí buscando, qué sé yo, piripipipi. Zurdok.
¿Tiene que manejar con la mano o no?
Zurda, no. Zurdok. 100 gigas te da. Pero dice por ahí que es free por un año. En realidad, no dice que después vas a pagar. Dice que al año charlamos. Si te vuelvo a dar free... O me compras, porque no, ni en ningún lado dice que
No está claro.
Pero tiene cliente de sincronización. Estuve leyendo que andaría un poco lento, pero igual, a ver. ¿Usted quiere fiabilidad, espectacularidad? Dropbox. El mercado espectacular, ¿no? Documento ahora. Yo quiero esto de acá, que quede ahí. Bueno, no me importa mucho.
Pero también puede fallar.
Es algo que también puede fallar.
Claro, sí, bueno, pero por el tema de la velocidad no me preocupaba tanto. No encontré mucho más, le digo, ¿eh? O sea, digo, empecé a buscar 100 GB free, pero por un año. O sea, hasta ahora 50 seguro, seguro, a drive. Seguí buscando, encontré T-Folders, 1 TB.
¡Epa! Bien, me va tanto.
1 TB, bien. T-Folders. Pero el problema es que no tiene cliente de sincronización. ¿Cómo hace paso? De a mano.
Es todo a mano.
Tiene web. Copia. No es lo que estoy buscando. Pero si alguien quiere mucho espacio por alguna razón, tenemos 1 TB en T-Folder gratis. Esto todo va a quedar en la página.
Bien manual es ese.
Ese es manual. Seguí buscando. HUBIC.
UBIC.
25 GB libre. Con cliente de sincronización y si invitás, recomendás, yo creo que llegás a 40. O sea, haces una zaraza
y se puede aumentar. Cerca,
y ahí tendrías otro más, digamos. Yandex con Y. No pude crear la cuenta.
¿Qué pasó?
No sé, era porquería. Pero decía que tenían 100, dije, va, lo dejo por ahí.
Lo nombramos.
Canbox.
Con K.
Canbox. Sea, K-A-N-Box.
Sí. ¿Cuál es la dificultad?
Parecería que es 1 TB.
Sí, ¿y la dificultad?
No le di mucha, ahora le voy a explicar porque está en chino.
Ah, bueno.
Está en chino, pero 1 TB. 1 TB. Pero me pudrí. Seguí buscando. Y encontré 2 que están compitiendo. Son chinos, están en chino. Pero hay algunas cosas que ya están adaptadas al español. De todos modos, hay instructivos APB, que ya saben lo que nos están escuchando qué es.
Es porque le tienes que apretar acá, no importa lo que diga. No,
hay chirimbolos, claro. Pero lo hice y muy fácil.
Y anda. Y con 2 o 3 veces que lo hagas, ya te acordás.
Compiten, y esto es lo que tiene China. Compiten, se pusieron a agarrarse a piñas. Y entonces, Weishun, W-E-I-Y-U-N, Weishun, te da 10 teras.
Buenísimo. En chino.
En chino. Tenés cliente de sincronización, aplicación web.
Cliente móvil.
Cliente móvil. Que tenés que bajar el cliente móvil y llegás a los 10 teras. Bajás el cliente móvil, te lo guiaste.
Y ya está.
10 teras.
Espectacular.
Y vino Yunapan 360.
Ah, mirá.
Y-U-N-P-A-N 360. ¿Le alcanza 36 teras?
Buenísimo. Yo te quería hacer una cuenta. Ahora, igual...
Ahora estamos discutiendo por no 50 gigas.
Sí, claro.
36 teras tengo en la cuenta.
No me deja tranquilo este tema de los chinos peleándose.
.cn. .360.cn.
No me deja tranquilo esto de los chinos peleándose.
Los chinos del mundo...
De un día para el otro no están más.
No, señor, ¿usted sabe cuál es el primer país del mundo hoy? Líder indiscutido, económicamente hablando.
Y sí.
China. No es más Estados Unidos.
Hace rato.
Sin el www. Yunapan360.cn.
Muy bien.
Va a estar todo pegado. Así que empecé arrastrándome. Yunpan. Yo estoy diciéndolo mal. La A del medio está mal.
Yo no dije nada, ¿eh?
Yo estoy diciéndolo mal. Estoy diciéndolo así, hablándolo. Yunpan. Y-U-N-P-A-N-360. Cuando, o sea, me estaba peleando por un par de gigas. Si usted entra a Yunpan, se llama 360, apenas usted crea la cuenta le da 360 gigas. Que a mí me suena. Se baja el cliente de escritorio y le da 10 teras. O sea que tiene 10 teras 360. Están los cuadraditos con los dibujitos. Es re fácil.
Sin entender chino, yo acá me doy cuenta que es la versión de
Windows. Mobile. Se entiende todo sin entender chino.
Totalmente.
Yo lo hice sin el instructivo, le tengo que decir.
Un botón así verde alargado que yo no sé qué dice, pero
no importa.
Si no es sin ingresar, te pega ni palo.
Ok. La cuestión es que bajás el cliente de iOS y te da 26 teras. O sea que llegué a tener 36 teras 360 gigas.
Perdón, no le presté atención. Yunpan.
Yunpan
360.
Tiene cliente. Sincronización.
Sí. Ah, listo.
Olvida, chata. Terminado el asunto. Olvida. No hay discusión más de la nube. Esto rompe el mercado.
Lo parte al medio.
Básicamente, ¿tenés algún problema? Ahora, me puse a buscar y yo dije, suponete que no tengo, pero tengo que subir 36 teras de información. Tardo 9 años a la velocidad que tenemos de internet hoy. De 10. Claro.
Pero a ver. No,
¿cómo
mierda
lo bajo?
No, pues lo hace. El problema no es subirlo porque uno va subiendo de tipo laburo de hormiga.
No se te acaba nunca.
Y el día que uno dice, uy, tengo que.
Olvidarte. 36 teras, o sea, ya está. Es como decir, me olvidé del asunto este en la nube. Sí. Una vez que lo configurás, pones la carpeta que ya lo hice.
Y
vos la carpeta sí la pones en español, en el idioma que vos quieras. O sea, No lo tocas más, el menú, eso sincroniza solo. Entrás a tirar ahí y el chabón sube, 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 sube. Así que si andábamos ratoneando 50 GB, le vine con 36 teras.
Para dejar de dar vuelta a ver si me alcanza, no me alcanza.
Listo. Con estos dos, más el de 10, tendría 46 teras, creo que bueno, ya está de sobra. Le vamos a dejarlos paso a paso. APB, hay unos instructivos que hicieron unos amigos acá del blog Imagine. Geniales, están las pantallas pegadas con las flechitas.
Tenés que apretar acá.
Tenés que apretar acá, tenés que apretar acá, es una boludez. Realmente es muy sencillo. Mire, cuando entré en mi aplicación...
Esa fue la captura.
Cuando me logué, capturé la 26 teras. No sé qué dice, son chirimbolos uno del otro, pero en el medio dice 26 teras.
Todo lo otro es insignificante.
Gracias, clic. Genial. Y de todos modos, si no quiere usar el train... ¡Hola! Usted está vendiendo su alma al diablo. ¿Cómo es?
Sí. se me vino a la mente el capítulo de Homero con el Mr. Chispa. No importa.
Si no casas una de chino, tenés esta página que es www.newocr.com. Le tirás la imagen, porque muchos son imágenes, entonces bueno, puedes copiar y pegar. Claro. Y andá a pegar a los chirimbolos. Imposible.
A ver cuál es cuál.
Nah. Copias la imagen, la pegás, si bueno, quisieras mira, en alguna
sin
cosa.
Sin saber chino. Esto es compartir.
Sí.
Esto es subir. A ver.
Yo les recomiendo Jumpan 360. Tiene los cositos. Es más, en la aplicación de escritorio está todo en chino, pero tiene los cositos, los dibujitos, lo que es. Y son los internacionales. Pues, claro. Compartir, subir. No hace falta leer chino. Se usa, lo usé perfecto, sin seguir siquiera el instructivo. 36 teras me sobra. Bueno, pero esta New OCR, si quieren ustedes pegar un cuadradito, hace los R de esos chirimbolos y te lo dice por las dos.
Después ya sabe
me
uno
aparecía en uno que
está apretando.
¿Sabes qué hice? Que me falló. Puse el Translate de Google y trasduje la página para que me sea más fácil. Y cuando me voy a registrar, Jumpan 360. No me dejaba registrar porque el Translate de Google le hacía un timeout en el medio. Ese es. Entonces me puse directo y me aparecía un cosito. Digo, ¿qué es esto? Me fijé y era timeout. No entendía qué decía timeout.
Claro, se quedaba...
Dije esto, que lo traduje, timeout. No, entonces saqué el Translate, me entré derecho. Anímese de amigo derecho porque tiene los simbolitos. Y va, te registras, ya está. Igual está el instructivo. Así que les regalamos 46 teras de almacenamiento en la nube de con sincronización. Que nosotros le traemos información, lo regalan los chinos. 10 puntos.
Le acercamos la novedad solamente.
Solamente. Bueno, viste, se pelean los chinos, se pelean los grandes, ¿no? Como esto de mega de
50 gigas. Claro, anda,
lavate la pata, roñoso.
Anda peleando por
50 miserables gigas.
¿Sabés qué hago con tu foto? Muy bien, bueno, hablando de backup, usted sí. Que habla de los backup,
Sí.
No sé si soy redundante. Backup sí. De los backup.
Sí.
Este servicio que estuve viendo, a lo mejor yo quedé un poquito viejo porque la pateamos, que después de Navidad.
Sí.
Revert.io.
No, ni lo había escuchado, mire usted.
Esto es un servicio que le hace backup de sus, ¿cómo decirlo? Cloud apps.
Ok.
Entre las que yo entiendo que hay una que usted usa muchísimo y le va a interesar.
Bien.
Bien, sigo hablando. Entonces, le quería comentar este servicio bautizado Revert, con B corta, revert.io. Uh-huh. Sobre todo, recordando nuestra última charla, fíjese, lo tengo presente.
Menos mal.
Donde usted contaba que todas sus notas están en...
Evernote.
En Evernote. Sí, sí. No es gratuito, pero sígame porque igual le va a interesar.
Bueno.
Entonces... Este servicio lo que hace básicamente es backup de los backups de las nubes, entre las que podemos citar Tumblr, Evernote, Dropbox, Google Drive, MailChimp, teléfono para los amigos de la manzana rodeada, MailChimp, y Pipeline Deal. Se dispone de dos variantes, una inicialmente que sí. Es gratuita, que como sabemos de entrada te deja todo y después te dicen, mira, este ya no va más porque tenés que pasar a la versión pro.
Bueno, venga, ponga track.
¿Qué pasa? Principalmente yo leí y digo, listo, Dropbox y Evernote. Uh-huh. Esto hace un backup diario de su Dropbox y de todas sus notas de Evernote.
Excelente.
Se me terminó la membresía, qué sé yo, listo. Dropbox claramente no va más, pero Evernote sí.
Bueno.
Y tiene un tope de, ya le digo, no sé si lo tengo por acá, 500 GB de almacenamiento, que para las notas de Evernote, más que suficiente.
60 GB de almacenamiento y copias de datos de Evernote.
Perdón.
60. Si usted paga, tiene 500.
500 GB son garpando 10 garpando dólares por mes.
$10 mensuales, que ni loco, ni mamado.
Pero no le alcanzan 60 GB para las notas.
Me sobra.
Aparte, se hace diario. Gigas, ahora, yo le muestro, mire. Sí. Esto se hace diario.
Sí.
Su backup. Uh-huh. Y además, diariamente, si usted lo desea, recibe, por ejemplo.
Daily Activity Report.
Recibe este mailcito. Recibe este mailcito donde le dice:
Two backup complete.
Se hicieron dos backups. No hubo ninguna falla, no hubo ningún archivo corrupto. De Evernote se hizo a tal hora. El de.
Muy bien, impecable.
Está bueno.
Impecable.
Le dice cuántos archivos se backupearon, cuántos no.
Voy a entrar ya.
Esto mismo lo hace diario y además le manda un resumen de la actividad semanal.
Veo que me pierdo por cosas de leer, porque esto me hubiera interesado.
Y no, no puede estar, por eso somos dos haciendo esto.
Sí, es verdad. Pero mire que leo, ¿eh? Muy bien, le agradezco.
De nada. Así que en definitiva, revert.io puede ser un muy buen aliado para esto de la SC. Mm. Para esto de los servicios en la nube, claramente el que más utilizamos es Dropbox. Creo que dura, no sé si es por tiempo, creo que son unos 15 días. Ah, llega el mail después y su versión de prueba ya caduco. De acá
metétela
en el toto. De acá a 3 meses, sus backups de Dropbox serán borrados. Bueno. El resto no. Yo me lo quedé porque pero, para Evernote.
Fíjese cómo completamos, porque ¿cuánto tiene usted en Dropbox? ¿15 GB?
15 GB.
Lo manda a Jumpan.
Sí, chao.
36 tera, olvídate. O sea, esto lo usa gratuitamente para Evernote, que está buenísimo. Y cuando se le acabe lo de Dropbox, se lo manda a Jumpan. Tiene 3 meses para instalarlo.
Se acabó lo de Dropbox y bueno, chao. Listo. Buenas tardes, muchas gracias.
Yo le digo que en una horita configura el Jumpan este en chino y
sale porque tiene algo más. A ver, una cosita más.
Sí.
Las características principales de Revert.io, este servicio, se basan en principalmente tres cosas, que son las copias, como dijimos, las copias son diarias y automáticas. ¿Sí? Usted no tiene que hacer nada. La segunda es la privacidad y seguridad, porque son cifradas, se dice cifrado, no encriptado, usted me explicó.
¿Sí?
Son cifradas todas las copias de seguridad, tanto en reposo como en tránsito.
Perfecto.
O sea, lo que está quieto y lo que usted está subiendo, que en realidad usted no hace nada, que se hace solo.
Bien.
Todo eso está cifrado. Y la tercera es la búsqueda inteligente, que tiene un buscador para buscar dentro de sus backups. La nota de marzo del 2012.
Buscamos acá.
Buscador.
Sería casi un time capsule, digamos.
Algo así.
Algo así.
Algo así.
Time machine. Para hablar en propiedad.
Me pareció
muy interesante. Muy interesante. Bueno, yo ya me dejo acá, me voy a suscribir así. Voy a tener también un backup. Evernote.
Pensé mucho en usted por el uso que le da a Evernote. Usted le da mucho uso a Evernote.
Lo que pasa es que el backup, cuando uno pierde las cosas, se quiere pegar 3 balazos.
¿Se acuerda que me pasó con un episodio de Piel de Fanboy? No me acuerdo si fue el cuarto, quinto, por ahí. Pero yo lo tenía acá. Y pasó lo que usted dijo, que se sincronizó todo y no estaba ni acá, ni en el teléfono, ni en la Mac, ni en ningún lado.
Muy bien. Por eso, por ejemplo, mire, le voy a hacer una recomendación que... Si usted va a levantar de Dropbox, a los 15 días se le acaba esto, ¿no? De Dropbox. Si usted quiere hacer un backup de
no
Dropbox...
No tengo presente automático. La... Sí, no sé si son 15 días o un mes.
Bueno, no, acá dice 15, 14 días de trial, dice. Pero 14 días. Pero póngase acá, fríjate. No importa. Si usted quiere mantener ese Dropbox, ¿qué ocurre? Porque hay gente que le pasó, mire, que una mañana va... Uy, no tengo cuenta, no está la cuenta.
Ah, directamente.
No está la cuenta. Y si por alguna razón se borra, se sincroniza y pierde todo, ¿qué hace? Porque uno tiene todo muy prolijo, no ordenadito. Entonces, por eso yo soy apto acá. Pero le digo algo. Si usted, va a instalarse el Jumpan o al Omega o a Drive o alguno de los que hablamos, cuando instale el servicio de sincronización, no lo apunte a la carpeta de Dropbox. Porque si usted... Ahí tenés que crear la cuenta.
Sí, tiene justo en eso.
Está creando, pero lo tiene que crear del escritorio.
Ah, ¿no se puede acá?
No, ahí es para conectarse.
Me cago.
Si usted justo lo hace y lo tiene en sincronización, si se llega a borrar la carpeta oficial de Dropbox, se lo va a subir al Jumpan, a Drive, Mega o lo que sea, le va a borrar todo. Más allá, que en papelera, digo. Lo que
se
yo hago siempre.
Se me ocurre, uno puede tener un Hazel, un Automator.
Exacto.
Cada vez que la computadora se prende, copiar, sí. Pegar.
Exacto. Te haces una copia vos mismo, total son 15 GB si estuviera lleno, suponete, y después es solo los cambios. Y de esa copia es la que va para arriba. Entonces, el original, usted lo cambia. el Geyser, el Robocopio, el servicio, cualquier que quiera, se lo duplica en el mismo disco, en otro disco, no importa.
Y ese es el que se
sube. Y desde ahí se sube. Entonces, nunca corre riesgos, ¿sí? A ver, cuando usted hace la copia hacia aquí, ¿no es cierto? Tiene que poner ciertos parámetros para que no le borre todo. ¿Me explico?
Sí.
Cambios, o sea, bueno, ahí está la inteligencia, pero puede agregarle esa inteligencia de la copia y se salvaguarda. Histeria, locura total.
No,
pongan directo Dropbox.
La verdad es que lo acompaño en la paranoia en esta
oportunidad. Porque, por ejemplo, a Drive, en el cliente, vos le decís que nunca borre el local, que me pregunte antes. Entonces, si yo me llego a loguear en la cuenta o la cuenta de Adrive se vuelve loca, o de Mega, o de lo que sea, se vuelve loca y me borra, me va a querer borrar mis archivos del disco.
Claro.
Stop. Está muy bueno eso de Adrive. Me pregunta primero.
Parame la pelota.
Seguro que,
parame la pelota.
Mire que quiere borrar cosas acá. Uy, le pegué a la mesa.
Si no se olvide del micrófono.
Mire que usted quiere borrar acá. No. Le decís, ¿qué pasó acá? Para, ¿qué pasó? Y frenas todo. Que eso
está bueno.
No lo tiene.
No, eso es un detalle que
está muy bueno de Adrive. Muy bueno de Adrive. Ay, sigo yo.
Sí,
me había ido de la ventana. Tengo mucho calor. No, un chivo, no. Quería pasar, no un
como
chivo porque es un amigo.
Falso,
es un amigo, es una experiencia, la verdad que. Vio que acá mi hermano dijo que va a poner el aire y va a estar lindo.
Sí. Ayer lo compré el aire.
¿Compró? Bueno, sí. El señor Pablo Saldungaray, sí. Que tenía cuenta en Twitter y de abajo.
Desapareció.
Era Saldunga. Bueno, pero lo van a encontrar en Facebook, si no nos preguntan. Acá en Buenos Aires y alrededor.
Ahí tenemos un futuro sponsor para la web.
Posiblemente. Instalador de aire. Un amigo que si tiene su trabajo, pero dijo, tengo muchos hijos.
Le damos una mano pasando el chivo.
Pues exactamente. Y se pone, la verdad que labura excelente.
Prolijo y a conciencia.
No, pero te digo mi experiencia.
Con las herramientas que corresponden, ¿no? Con el mordido, con
bomba de vacío, es matriculado, te hace el papelito matriculado para la garantía del aire. De primera. Todo impecable.
Claro,
y
si no
todas las herramientas
lo
nuevas.
Lo instala. Y después. No. Igual la garantía. Che, pero ¿quién te instaló? Ah, Mario, el vecino.
Mario, no. En el horno, no va la garantía.
Él
va al registro todo. Como es matriculado, no te hace instalación de la electricidad porque no pueden, se lo prohíben a los instaladores.
Ah, mira.
La electricidad corre por tu cuenta, te lo deja instalado.
Y te deja el cablecito ahí pendiente y
vos
lo conectas.
Vos tenés que conectar, pero así es el matriculado. 40 minutos me puso la bomba al vacío porque tarda eso. Y nadie lo hace porque el chabón está 40 minutos.
No lo conocía esto, pero se me ocurre que de repente, calculo que desde ya que no hay problema, pasa algo, che, vení 2 minutos que mirame lo que no. No lo pueden probar si no pueden hacer la mano.
No, pero le pones un alargue. Lo que no te llevas el cable hasta enchufarlo. Vos tenés que enchufarlo.
Lo que vos me decís, instalación, es de tirar un cable de un
exacto,
punto al otro.
Exactamente.
Ah, está perfecto.
Esa instalación que te pones.
Si el cable está
canal,
así ahí.
No. Vos pones un alargue, lo enchufás, lo probás, por supuesto.
Claro.
Lo pruebas, anda todo bárbaro. Lo que él no te puede dejar es puesto, viste, que te
la sube. La instalación eléctrica.
Eléctrica, eso no te
está
puede
bien.
Dejar porque lo tiene prohibido.
Arne.
Y de primera, la verdad, Pablo Saldungaray, así que
lo ¿dónde
invito,
lo ubican?
Lo invito en Facebook.
Porque ahora todo el mundo le está muriendo calor.
Sí.
Che, ponemos el aire.
La cuenta era @Saldunga. Lo
en
extraño
Facebook.
Mucho.
¿Lo tiene que buscar en Facebook?
Yo mucho no uso Facebook. Pablo Saldungaray.
Bueno, nos mandará un mail él diciéndonos a dónde lo encontrará.
Sí, dale.
¿Dónde lo encuentran?
Yo en mi Facebook hice el replay.
Posible sponsor, le dejaremos un bannercito en la web de piel.
Exacto.
Perfecto.
Bueno. Sigo usted.
Sigo. ¿Alguna vez se le ocurrió tener el iPad como... ¿Qué? Déjeme.
Me encantó. Me encantó.
¿Alguna vez se le ocurrió dejar el iPad como segundo monitor?
Sí.
Pero sin delay.
Sí. Espectacular, hermoso.
Y nunca lo hizo todavía.
Es muy caro, pero sí, me encantó.
No es muy caro.
¿Cuánto sale?
¿Ya lo vio esto?
Sí.
De lo que voy a hablar es de Duet Display.
Sí.
Esto lo vengo siguiendo desde que era proyecto, por una suscripción de email. A mí me venían llegando mails de, en esta etapa estamos haciendo Surususu. Entonces lo vine siguiendo, me gustó, hasta que llegó el mail de listo, salió.
Vení, compralo.
Así que bueno, como te preguntaba, si alguna vez te planteaste usar el iPad como segunda pantalla de la Mac, esto es posible hoy con Duet Display, se llama la aplicación.
Your iPad.
Duet Display. Pero sí, pero no el iPad, cualquier iPad es.
Cualquier iPad, cualquier iPhone.
Cualquier iPhone. Y cualquier iPad. Tenemos un requisito de iOS 5.1.1 sí. En adelante. Sí, pero 5.1.1, claro. Así que bueno, esto ya lo podemos hacer hoy con esta aplicación que se llama Duet Display. Esta aplicación fue desarrollada por un grupo de ex ingenieros de Apple. No sé si ya tenía el dato.
No.
que promete convertir el iPad en un segundo monitor, en un monitor secundario para la Mac, que funciona sin ningún tipo de retraso o lag en la imagen. Lo vio recién en el video, después pegamos el video para que la gente lo vea.
Sí, señor.
Los oyentes lo vean, pero es espectacular.
Sí, señor.
Yo había probado antes una aplicación para... Se veía... La ventana que usted arrastra vacía al iPad se veía fea y chiquita. No sé si... Y era por Wi-Fi la conexión, no, o por Bluetooth.
Esto
no
por cable, aclaremos que es por cable.
Esto es por cable. Sí. Y creo que era por Wi-Fi. Entonces hacía así y ya lo que ponía ahí se veía, era como para tener algo ahí si uno lo quería pipear, pero era, se veía feo. Entonces el funcionamiento de Duet Display es de lo más sencillo, ya que tiene solo tenemos que conectar el iPad a la Mac o el iPhone. No le encuentro utilidad al iPhone, muy chiquitito. Es universal la aplicación. Uh-huh. A través del cable. Eso es todo lo que tenemos que hacer. La calidad de imagen que ofrece la aplicación es de 60 frames por segundo. ¿Usted que entiende de eso?
No olvídese, está impecable. No le va a tener... No va a notar un lag.
60 frames espectacular. Es mucho. No tengo... No sé con qué
30
comparar,
lo normal para no ver el que se mueva y 60 te sobra el doble. ¿No?
Perfecto. Entonces, además, a modo de curiosidad podemos destacar que las funciones táctiles del iPad siguen funcionando. O sea, usted pasó una pantalla para allá y le hace tiki.
Y como que fuera el mouse.
Es como si su Mac fuera...
Espectacular.
O táctil. Como si fuera el Mac, el mouse, claro. O como si el monitor de la Mac fuera táctil.
Yo tenía que probar esto, yo.
Ya lo intenté. Quiere que vamos a media, si quiere.
10 dolarines sale.
Sale 10 dólares.
A mí.
Duet Display tiene un precio de 10 dólares y sí. Es compatible con todos los modelos de iPhone y iPad, como dijimos, desde iOS 5.1 en adelante. En cuanto a la versión para Mac, es gratuita. Se baja desde la página web del proyecto. La vamos a dejar ahí nosotros en la web también, en el blog. Y banda de Mavericks en adelante. Para OS X. Para el Maverick. iPad o el iPhone 5.1 en adelante. Por el momento no hay versión para aplicación para Windows. La lástima.
¿Y pero para qué?
No sé.
No vas a pasar un Windows al iPad, ¿no?
Así que bueno, todo. Solamente es iPad Mac, iPhone Mac, la combinación.
Sí, lo vi y me volví loco. Pero dije 10 dólares en esto.
A ver, ¿usted trabaja a doble pantalla?
No, el problema es ese, no. Por eso es que no lo quiero probar.
Si no está justificado y es solo para probar.
Es para probar, nada más. Habríamos que hablar con los amigos.
Son 100 pesos. Tampoco es tanto, porque... No son 10 dólares mensuales.
Un poquito más, 120 pesos.
120 pesos.
Bueno,
no, deja el iPad ahí al ladito, en el instante. Y hace así.
Espectacular.
Duet Display.
¿Usted tiene algo más o pasamos a aplicaciones recomendadas?
Déjeme ver, a ver, no.
Estoy como con tanto calor que en cualquier momento.
Pasen, sí, ya me agarro calor. Pasemos a las aplicaciones recomendadas, ¿le parece?
Vamos a las aplicaciones recomendadas.
Rodri y Ari te recomiendan las siguientes aplicaciones.
A ver, dígame qué anduvo probando.
Varias, bajé un montón.
Bueno.
Probé algunas para medir decibeles porque tuve algunos problemas de decibeles.
De vecinales.
Sí, que es básicamente decibel, escribí decibel.
¿No encontró ninguna para medir el nivel de locura cerebral del vecino de al lado? No,
no, eso no.
Que uno arrime a la pared el iPhone y le diga...
Sí, su vecino es un idiota. una se llama Decibels... Que lo que tiene de bueno es una pavada.
Un decibelímetro.
Es un decibelímetro, no sé cómo mierda se dice. Pero tocas acá la cosita, la foto.
Sí.
Entonces te aparece la cámara y vos sacas una foto y te clava abajo.
Y sabes de qué estás hablando y la lectura de los decibeles.
Te meten la foto, el decibel. O sea, marcas acá, estamos hablando.
Ahí tiene una foto para tuitear.
Casi 80, tocas.
Listo.
Y entonces te tira la foto.
Y usted dice que esos 80 decibeles se corresponden con ese dispositivo.
Tocas acá y le pones guardar en carrete. Vamos a hacer save image y bajo.
Okay. Y tweet. Muy bien.
Y tweet. Ah, bueno. Y tweet.
¿No? Sí, no me cuesta nada.
Cosa, ¿eh? Que está ahí. Sí, total. Bueno. Otra que está buena es Decibel Ultra. Tiene
un búmetro, digamos.
Sí, tiene un montón de cosas que no entiendo nada.
Un búmetro, esto es un búmetro.
Esto es un búmetro, bueno, con 2 MHz.
Este es otro decibelímetro, por lo que entiendo.
Sí, ese,
esto es como un.
Pic.
Nivel de pico.
Internal y este soft, no sé. Y tenés para tocar, es re profesional.
Es
re profesional. Y el más profesional de todos, pero era pago y lo bajé en su momento, es SPL Meter.
Ajá.
Esto dicho por producción. Este es buenísimo. Está
pero
genial.
No sabía que producción de esto
sabe.
Sabe.
Entonces, es genial. Tiene la gráfica así, como si fuera una máquina estas viejas. ¿Qué sé yo? No sé, es extraordinario, qué sé yo, no entendí nada. Bueno, probé esos tres.
¿Y tomó lecturas?
No, porque yo no estaba.
Ajá.
Casi voy. Voy a tener problemas. Un día contaré. Bueno. Y bueno, nada, esos tres como para empezar.
Como decibelímetros.
Decibelímetros, sí.
Bueno, una que estuve probando que me hizo acordar mucho a usted, cuando usted hizo la tesis, no hace mucho, utilizó bibliografía.
Sí.
¿Correcto?
Sí.
Interrogatorio.
Un montón.
¿Cómo hizo para poner al final la bibliografía?
No me hablé.
Cuénteme, pues no le pregunté y a raíz de esto ahora le pregunto.
¿Cómo hice? Tenías que hacer una llamada.
¿Y qué hizo? ¿Qué utilizó? ¿Un asterisquito? ¿Un
Word? No, ellos te decían
qué
tenías que utilizar.
En este
y
caso,
no le podías pifiar a un espacio porque te comían. No,
¿qué era? ¿Qué era la llamada?
Era un superíndice, me parece.
¿Con qué? ¿Con un
no
número?
No me acuerdo, pero sí.
Se suele hacer tres, con un número.
Sí, y entonces abajo el superíndice uno
corresponde al libro de esa así.
Y con entre corchetitos, entre llaves, el texto, el libro, el ISBN, el qué sé yo, insoportable.
Claro.
Muy, muy
prolífico. Fíjese, la aplicación que le voy a recomendar, gratuita, se llama RefMe. RefMe, todo junto.
Si hubiera sabido, ¿no? Si hubiera estado.
Es que sí, claro. Me sentí culpable porque digo, si yo hubiera sabido, ¿cómo no le iba a decir? Entonces, ¿de qué se trata? Esta es la interfaz de la aplicación.
Sí.
RefMe.
Sí, yo anoto.
Entonces pone Add Project. ¿No? Add Project. Mire, présteme atención porque si no parezco un loco hablando solo. New Project, le vamos a poner Rodri.
Sí.
Create. Entonces, cambiamos, pasamos a la siguiente pantalla de interfaz.
Start referencing.
¿Qué le indica? Que al libro que usted utilizó, de la cara posterior, usted tiene un código de barras. Entonces pone Add Reference.
Le saca la foteli.
Arrima el libro así, le saca la foteli
al ISBN.
Al ISBN,
sí.
Que está con el código de barras.
Libro, sí.
Le pone Search y solito, yo acá tengo cargada una, por ejemplo, que se llama Libro, me jugué con el nombre.
La mía,
y agarré un libro que tenía ahí, primero que estaba más cerca. Que era un diccionario, era. Entonces, fíjese.
La ley de Murphy. Essential Grammar in Use, Cambridge. Cambridge University.
Era un diccionario.
2002.
Entonces, uno ya lo tiene acá.
Bueno. 30 años. Todo el metadato.
Claro. Entonces, add cita. Le puede agregar una cita que usted quiera. Y después ese metadato, usted lo puede exportar a donde se le cante. Por ejemplo,
Evernote.
Al portapapeles,
Word.
Por mail, Evernote.
Perfecto. Copy clipboard,
dígame si no.
Excelente.
Le agilizaba la.
De haberlo sabido.
Bueno, para hacer referencias bibliográficas de forma sencilla, digamos.
Muy bueno.
Texto plano, lo copia y lo pega en su tesis, al fondo, el pie y listo.
La vez pasada hablamos de widget, de barómetro.
Sí. Tenía. ¿Qué agregó?
Tap to share.
Ajá.
Tap to share.
Uh-huh. ¿Otro widget?
Sí, es un widget que tocas Facebook, Twitter.
Y sin más.
Tú,
y por tuitea, ejemplo, Twitter.
Tuitea.
Y esto. Está en la cortinita.
Se abre una ventanita. Claro. No lo tengo activo, pero.
Porque usted, claro, ahora actívelo, así me lo muestra. Porque usted lo que me mostró es, digamos,
desde la
configuración.
La
claro.
Acá, edita. Tocas acá, pones.
Está por ahí.
Tap to tweet, to share.
Tic. Lo agrega.
Lo agrego. Ok. Entonces
al final
te aparece
un tap. Los dos botoncitos que solían estar,
sí,
no me acuerdo en
acá.
6,
acá.
iOS 6.
Sí, acá.
No, pero no me acuerdo en qué versión de
en
iOS.
7, en iOS 7.
Y lo sacaron.
Lo sacaron, bueno, tenés los dos botoncitos, tap to post, tap to tweet, lo pones arriba, entonces bajás la notificación.
Y rápidamente uno puede compartir.
Tap to share.
Es para volver a tener lo que teníamos, digamos.
Sí, señor.
Muy bien. Hablando de. ¿Cómo se llamaba la aplicación que usted recomendó? Camera Investigator. ¿Es
sí,
correcto?
Sí, creo que sí.
Encontré esta para probar.
Sí.
Que se llama MetaPHO. O sea, MetaPHO.
Bien.
Entonces, por ejemplo, ahí la abro. Usted tiene su carrete.
Sí.
Vamos a abrir, por ejemplo, esta foto.
Sí.
Fíjese qué bonita.
Espectacular.
Entonces, tiene los metadatos de la
de
foto.
De la foto.
Creo que es igual que Camera Investigator. Lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, usted hace tiki
y lo borra.
Remove metadata.
Remove data. Entonces usted no se sabe queda, nada.
Claro, pero esta es la versión Pro que sale, creo que 1.99. Sí, 1.99.
No, claro.
Entonces con la versión Pro usted agrega este botón, por ejemplo, Remove metadata. Chau. Uno puede compartir las fotos o mandarla por mail o lo que quiera sin dar información de con qué. Bueno, fíjese. Botón compartir.
Share with without o share with. Perfecto. Ya directamente pones compartir
directamente
la foto.
Directamente de acá, sin tener que tocar los metadatos de la foto. Uno la puede tuitear, por decir algo, sin los metadatos.
Perfecto.
Eso es lo que me pareció relevante de la aplicación. Metafo.
Muy bien. Meta, espera que voy a anotar.
PHO. Meta, PHO.
Metafo. Bueno, metafo, metafo. Bueno, metafo, digamos. Voy a tuitear esta de momentos.
A ver.
Decibeles. Con foto. Pim.
Perfecto. Bueno. Ahora se la retuiteo para.
Dele.
¿Qué más probó?
¿Qué más probé? Estuve investigando, los vio que estamos llegando a fin de año, entonces esta aplicación de 2014, que esto tengo un montón que fui viendo. Pero me pareció muy buena, mira, ahí está, retweet. Me pareció muy buena una que se llama. No, no me lo ponga así, vio. Godus.
Ajá.
¿Es un jueguito?
G-O-D-U-S.
Sí. Como God, que significa Dios, ¿no?
Dios.
Ah, wow.
God as sería.
Sería, que vos sos Dios. Entonces, ¿qué hace este jueguito?
Nosotros.
Sí.
A ver de qué se trata.
Entrás y manejás. Había un juego de PC que no me acuerdo cómo se llama. Básicamente estás así flotando en el aire y tenés un montón de tipitos que son una civilización que te toman como Dios y les vas ayudando a hacer casi.
¿Usted vio Hombres de Negro?
La 1 y la 2.
Si no me equivoco, es en la 2.
Sí.
Que Will Smith va al ¿cómo se llama? La cajita de la estación.
La cajita.
Al Locket. Sí. Y abre el Locket y le dicen. ¡Oh!
Sí, tenía unos bichitos.
Y lo alababan como Dios. Algo así vendría a ser.
Supóngase, son como unos humanitos. ¿Ves?
O lo que fue.
Howard.
Ajá.
Y caminan, dejan pasitos, hacen cosas. Y
se mueven que, solos.
Sí, hacen lo que es.
Lo que les pinte.
Vos lo que haces es modificar con dos dedos el paisaje. ¿Ves? Podés hacer así y sacas un poco de tierra, ¿ves? Y haces una escalerita.
¿Y el objetivo del juego?
El objetivo del juego es empezar a hacer crecer las cosas.
Y crecer la civilización.
La civilización. Tenés a unos de estos bichitos que son reproductores.
Ah, mire.
Están de balón alrededor de un fogón, boludo. Son reproductores. Entonces se meten en las casitas
y
que va creciendo la población,
claro.
Y te dejan una flota de eso, yo qué sé. Pero me pareció, tío.
¿Cómo cayó en esta aplicación?
Porque es de la recomendada de 2014, ¿vio?
Ah,
de. Y juntás puntitos y boludeces de colores. Estos son cuando rezaron. Se ve que un rato le dan a la matraca y un rato rezan.
Estaba entre los juegos del 2014.
Sí, entonces era free, tenés que cosas para comprar que jamás compraré. Pero como te deja jugarlo más bien free. Y en principio empezás con estas chocitas de mierda. Y
bueno.
Y ahora seguís en ya, son casitas cuadraditas. Y ya de material, no sé dónde sacarán las cosas, pero bueno. O sea, básicamente vas poblando el mundo de estos bichaimes que están arrasando con todos los recursos y destruyendo todo el paisaje. ¿Cómo hacer mierda el planeta, digamos?
Pasa el rato cuando va al baño, pasa el rato.
Exactamente. Godas.
Bueno, le voy a recomendar la última de las que tengo yo, que probé, sobre todo con este tema de los cumpleaños, la fiesta y qué sé yo, que uno saca 78.000 fotos, ahí está.
Sí.
El sonidito ambiental.
Pajarito.
Sí. ¿Qué tiene el cuervo? Es un bicho medio raro en el fondo.
Bueno.
Se llama Clean.
C-L-E-E-N. Bien.
No sé si la probó.
Clean. Estuve leyendo la Clean.
Entonces usted entra al carrete y dice, esta no me sirve, esta me sirve, esta no me sirve, así con el dedito para el costado. Y
como Tinder.
Y borra.
Como Tinder.
Algo así.
Tic, 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 tic. Ojo a lo que borra ahí. Pero.
No, bueno, pero si uno sacó.
¿Usted sabe qué es Tinder?
Sí, sí, sí.
Ah, ¿y cómo sabe?
Arrancamos el 2014.
¿Cómo sabe usted qué es Tinder?
¿Quiere que le muestre el primer episodio de 2014 donde hablamos de las aplicaciones que se venían para el 2014 en enero?
Bueno, me acuerdo.
Ah, bueno.
Es solo que prueba Tinder.
Entonces, usted simplemente con un gesto de su carrete dice, esta no la quiero, esta me gusta, esta la guardo, esta no, esta la tiro de adentro.
Está
y
bueno.
Elimina como, está, así, está, como piña.
Me gustó esa porque me pasa a veces que sacan fotos a full.
Y a mí me pasa que para sacar.
¿Cómo es? Clean con doble E.
Clean con doble E.
Así.
Clean.
Perfecto.
Ahí, perfecto.
Free también.
Lo que me pasa, claro, es que para sacar una foto,
sí,
la que yo quiero, tengo que sacar 14 fotos.
Claro, entonces después tic, 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 tic. Y la mierda.
Y la saca.
Bueno.
Rápidamente.
Tengo un montón más. Pero.
Diga una más para quedar.
A mano.
No queda rengo, digamos.
Otra del muy buena, brush stroke.
Brush o brush
stroke. Brush stroke.
Sería lo que hace un golpe de pincel.
Claro, mira, vos suponete, haces así
Estamos hablando de una aplicación de fotografía.
Sí, nos sacamos una foto, ¿no?
Una selfie.
Una selfie. Ahí, tiquití, estamos cagados de calor. Sacaste la selfie, sí, y la transformó en una pintura.
Oh, mira.
Entonces te la...
Queda como hecha a pincel.
Exacto, a pincel. Y le podés poner un montón de pelotudeces. Y nada, es eso.
Filtros. Está bueno.
Pero no, es piola, gratis. La verdad que hay que jugar un poco con la luz. Así es como que morís de las ojeras.
Claro, pero...
O sea, cuando jugás con la luz, dependiendo, porque la estuve usando, algunas fotos quedan muy buenas, digamos. Generalmente cuando hay bastante luz y contraste de colores, les hace unas pinceladas lindas y te armas un Picasso. Sí, póngale. Y tiene mil cosas para toquetear. Así que vamos a anotar Brush
Strokes.
Para dejar en la página, ¿vio? Porque yo mientras hablo, escribo y hago páginas.
Ningún problema. Bueno, cerramos
la temporada
2014.
Sí, señor.
¿Le parece?
Sí, señor.
Antes de cerrar, déjeme saludar a todos nuestros oyentes. Que
salude.
Ojalá hayan pasado una muy feliz Navidad junto a su familia.
Y que pasen un hermoso
año. Un hermosísimo y muy próspero año nuevo. Y que tengan un 2015 de la puta madre todos. Ese es mi mensaje. Y
que le traiga mucho.
Lo que quieran.
Lo que quieran. Yo les recomiendo iPhone, iPad.
Entre otras cosas. Así que
lo más importante de la salud.
Le dejo en sus manos el último episodio del 2014.
Bueno. Nuestros medios de contacto. @arielacri, @actuario, @pieldefanboy.
Eso en Twitter.
En Twitter. Pieldefanboy.com, la página, www. También tenemos Facebook. Tenemos el grupo.
Fanpage
y el grupo. Los dos de Piel de Fanboy. ¿Y qué más tenemos? El mail, pieldefanboy@gmail.com.
Los que quieran participar, no se olviden de mandar el tweet.
El tweet que hablamos y... Somos fanáticos, pero con criterio.
Nos vemos el año que viene.
Nos vemos el año que viene. Adiós.